Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. Hoy me acompaña el licenciado Yancy Arce. Yancy, gracias por estar conmigo aquí en el día de hoy. Y este servidor, candidato doctoral en Cultura y Enseñanza, Julio Vega. A veces se me olvida mi propio título. En este capítulo vamos a estar hablando del nacionalismo puertorriqueño. Hay un aspecto muy interesante sobre el nacionalismo puertorriqueño, y es que históricamente se ha utilizado como un mecanismo de resistencia hacia las fuerzas coloniales. Específicamente ha sido construido para antagonizar y resistir el imperialismo estadounidense, ya que ellos son nuestros colonizadores del momento. Y viste, digo del momento porque antes era España y ahora son los gringos. Entonces, cuando yo miro a otros países soberanos, el nacionalismo en muchas ocasiones se utiliza como un vehículo de la ultraderecha para sostener ideas de odio. Es decir, el nacionalismo se manifiesta como un refugio. El refugio del machismo, el refugio de las ideas de superioridad de los blancos, el refugio de la heteronormatividad, el refugio de la religiosidad extrema, entre otros ideales de odio. Esto claramente lo estamos viendo en los Estados Unidos con el trumpismo, pero recientemente también en Latinoamérica, como por ejemplo países como Argentina, donde ganó Javier Milei como presidente y está recortando derechos a las personas más vulnerables de su país. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, donde vemos una situación similar, donde candidatos carismáticos llegan al poder a través de sentimientos de odio disfrazados como un nacionalismo que supuestamente va a llevar o van a sacar el país hacia adelante, ¿verdad? Sacarlo de este boquete, etcétera, etcétera. Y cuando llegan al poder es sálvese quien pueda, ya que empiezan con la agenda de violentar los derechos humanos, donde empiezan, ¿verdad? Donde las personas más vulnerables pierden sus derechos, se deteriora su calidad de vida, se ven deshumanizados y amenazan contra sus vidas. El ejemplo más extremo que estamos viendo en este momento, lo estamos viendo en el Estado de Israel, el cual actualmente está ejecutando un genocidio a la gente de Palestina, el cual hasta el sol de hoy ha ejecutado más niños que los últimos 4 conflictos bélicos combinados. Entonces, en Puerto Rico, ¿nuestro nacionalismo acaso es diferente? ¿Acaso nuestro nacionalismo es un refugio del odio, disfrazado de resistencia y liberación? Bueno, para contestar estas preguntas vamos a estar analizando y comparando los diferentes temas que se consideran himnos contemporáneos puertorriqueños creados por artistas del género urbano, porque claro, estoy descolonizándolos con Dembow, vamos a hablar de música. Es decir, vamos a estar examinando esas canciones que resaltan algún aspecto de la puertorriqueñidad o que las mismas hayan sido creadas para celebrar nuestra identidad nacional. Las canciones que escogimos para este capítulo son P-Fucking-R de Bad Bunny, Kendo Capone y Arcángel, El Apagón de Bad Bunny, H-O-P-R de Bad Bunny, con Ñengo Flow de La Ghetto y Arcángel, y por último, pero no menos importante, Hijos del Cañaveral de Residente. De esta manera vamos a estar analizando los diferentes símbolos e identidades expuestas en estas canciones, desde el jíbaro hasta el caco, en la música popular. En fin, vamos a estar trazando las diferencias generacionales de la nacionalidad puertorriqueña. Así que quédate con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Lo chévere de este tema, que me interesa mucho, y es, en verdad, que el nacionalismo es algo que en Puerto Rico se manifiesta un poco diferente, especialmente porque hemos tenido partidos nacionalistas. De hecho, la historia de Pedro Albizu Campos es el líder nacionalista que lo estudian en las universidades del mundo entero como un líder de izquierda, de resistencia, y era del Partido Nacionalista Puertorriqueño. O sea, tenemos una historia que donde la identidad puertorriqueña ha sido altamente politizada. En Puerto Rico, para los que no conocen, Puerto Rico, la identidad puertorriqueña es bien importante porque ha sido criminalizada y silenciada. En Puerto Rico los gringos no nos dejaban tener la bandera abiertamente, nos oprimían por expresar algún sentido de identidad propia. Por eso la identidad puertorriqueña es bien importante, ¿verdad? Por lo menos en el siglo XX, en nuestros tiempos más contemporáneos. Pero esto se trata de la música y vamos a empezar con canciones de género urbano. Yancy, ¿qué tal si empezamos con P-Fucking-R y H-O-P-R de Bad Bunny?
Quería decir, recalcar, que Julio no está diciendo que la identidad puertorriqueña era criminalizada por tirar ese término y hacerlo sonar como algo, wow, qué fuerte, no. Hablar español en Puerto Rico fue ilegal por muchos años. Tener una bandera de Puerto Rico, la bandera de Puerto Rico en público era ilegal. A tener la asamblea pública y hablar públicamente en contra del gobierno de Estados Unidos era motivo de persecución política y criminal.
Los federales, o sea, el FBI encajonaba esas investigaciones.
So no, Julio no está diciendo criminal por darle color a como que a sentirnos perseguidos. No, eso pasó. O sea, eso es historia. Pero nada, quería recalcar eso para la gente que ves que no conoce la historia. Tenemos aquí esta canción, como Julio dijo, PFOKINR, de Bad Bunny con Arcángel y Kendo Caponi, tremendos próceres puertorriqueños, ¿verdad?
Amén. Amén.
Para bien y para mal, para bien y para mal. yo pienso que en esta canción, el único que me hizo como que me pintó como un cuadro de lo que es su experiencia de la identidad o de ser puertorriqueño fue Arcángel, ¿verdad? Porque Kendo dice dos o tres líneas, ¿verdad? Que cualquier puertorriqueño se puede identificar, ¿verdad? Como que nosotros arrastramos la R. Uh-huh. O que él era de Juan Amato, ¿verdad? Para ser de un sitio más específico. Pero las barras de Arcángel son las que un poquito indagan más un poquito en lo que es la experiencia de uh-huh. puertorriqueña, ¿verdad? Y él empieza durísimo cuando él dice, donde yo crecí, la vida no vale nada. Uh-huh. ¿Entiendes? La criminalidad está en un nivel donde, o sea, tu vida no le vale nada a nadie más que a ti. O sea, ese es el ámbito donde él se vivió, ¿verdad? La pobreza, la criminalidad, la marginación. Uh-huh. Así que no te aferres, esa idea de no te aferres a la vida, porque nadie le da valor a la vida más que tú. En esa barra de diablo, cabrón. O sea, esa es la experiencia de mucha gente, de que tienen esa vivencia donde saben que a cualquiera lo pueden matar por hasta lo más mínimo.
Lamentablemente, sí. eso es una realidad. En el episodio pasado yo había hablado, yo sé que tú ese episodio tú lo
fresco, lo tengo fresquecito, lo escuché.
Yo lo que me gustó de Kendo es exactamente lo de la R, lo de Puerto Rico y ese tipo de cosas. Pero en ese episodio obviamente no hablamos en cómo eso captura un aspecto de Puerto Rico o cómo describe a Puerto Rico. Y me gustó que trajiste el verso de Arcángel, pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que el verso de Arcángel describe más como que lo urbano. El Puerto Rico que entendemos que es el casco urbano, porque cuando estamos hablando de barrio obrero, estamos hablando de un barrio, ¿verdad? Pobre, pero es que está en el casco de San Juan, está en Santurce, o sea, es en el área, lo que entendemos el casco urbano de Puerto Rico. Entonces, está hablando de un Puerto Rico específico, no está tratando de decir esto es todo Puerto Rico, no captura todo lo que es la vida de vivir en Mayagüez o vivir en...
No, él es bien específico, él es mi experiencia, dice, donde yo crecí, o sea, esta es mi experiencia. Exacto. Y tú tienes otra, pero esta es mi experiencia. Y él habla también, cuando dice, tengo un pana que te mete y no le teme a que la policía lo encierre, corrupción. Uh-huh, o sea, el diario vivir, no importa en qué parte de la escalera tú te encuentres, social, económica, política en Puerto Rico, tú estás bien consciente de la corrupción. Sea en contra de ti o tú estés, tú sabes, surfeando esa ola, pero tú sabes que la corrupción existe. Tú sabes que existe.
O te afecta o participas en ella. Exacto. No hay un medium.
Exacto, la corrupción en Puerto Rico es como la playa. Tú puedes ser la arena y la ola te están azotando, tú eres la ola y eres el que está paseando ahí bien chévere. Eso es algo bien, que estamos bien conscientes.
Y está bien interiorizado en todos los aspectos de nuestra vida social y se ve también en las campañas políticas, en cómo las personas están sujetos a apoyar ciertos candidatos para retener su trabajo del gobierno. También lo vemos en que la gente pues interiora como que decir yo voy a votar por el menos malo porque ese es el que me trae más chavos a mí. O sea, siempre hay una afiliación a la corrupción de alguna manera u otra, y así ha operado Puerto Rico por muchas décadas, básicamente. Y creo que cuando me gusta que tú traiste eso, porque yo creo que el rap o el reggaetón o estos géneros urbanos de verdad capturan mucho, siempre hablamos de la violencia, la glorificación de la violencia, pero también captura la realidad. Una realidad que no queremos admitir o no queremos dialogar. Entonces, este himno, porque esto es un himno, porque Bad Bunny lo convirtió en un himno, lo convirtió en este, yo soy de P, fucking R, y todo el mundo ahora habla con R.
Pero es que cuando esto salió, ese es como ese tema de, o sea, P, fucking R, es, diablo, no sé si esto hubo como que una reunión donde se pusieron a hacer un brainstorming, a ver, mira, que, o sea, algo que la gente se puede identificar, que la gente lo grite, tú sabes, que se den en el pecho. No sé si hubo un equipo de trabajo que se pusieron juntos, pero los que originaron esta idea de P fucking R son unos malditos genios, porque sí. tú lo sabes, ¿sabes? Son bien específicos estos temas, que aunque lo que tengan es una barra o dos que de verdad te lleguen, pero el nombre del tema es como que tú no lo puedes decir sin darte en el pecho, ¿me entiendes?
Exacto. Y funciona. Y yo lo dije en el otro episodio, fue para mí una sorpresa, porque yo no me esperaba un temazo como este. Porque en verdad a mí me gusta el tema, es uno de mis favoritos que ha hecho Bad Bunny. La inclusión de Kendo Caponi siempre es apreciada, a mí soy fanático de Kendo. Y es algo que como que exclusivamente habla de esa vida del barrio, es como que hace un índice a ese aspecto de la vida. Entonces lo chévere de Bad Bunny es que, en todas las críticas que le he dado a Bad Bunny, pero lo chévere es que él vuelve a explorar este tema en diferentes maneras, ¿verdad? Entonces otra de esas canciones donde él está explorando ese tema es en HPR. HPR es su versión más reciente de himno puertorriqueño, porque tiene tres, básicamente, ¿verdad? En cada disco, después de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, tiene, yo diría que podemos decir que Estamos Bien es casi una canción dedicada a Puerto Rico, pero yo no la incluí porque se siente más, creo que el contexto de María es bien influyente en eso, y no quería entrar en tanto en lo del huracán. So, como que se puede decir que Estamos Bien es un himno, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, y está P fucking R, que es mi favorita de todas las que la ha hecho. Después viene El Apagón, que yo creo que es la más activista, la más que, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de eso un poco. Y está HPR. HPR a mí no me gusta, ¿verdad? No me gusta. ¿Sí? No sé, no es que es mala la canción. No me gusta. No me gusta específicamente porque usa el ritmo de la canción chévere de Julio Volto y Noche. Yo no sé si tú sabes, llegaste a escuchar él.
Sí.
Entonces como que usa esa pista, y yo cuando en mi mente escuché esa pista, yo estaba cantando la canción de Voltio, no estaba cantando HPR, y como que me sacó, y había como que un revolú en mi mente de que no sabía qué canción era. Y eso me confundió al nivel de que no puedo cantarla, no me confundo. So, no es culpa de que las barras, no es culpa de los artistas, sino es que escogieron el mismo ritmo, literalmente el mismo ritmo, y eso no me
sacó. Ya, no me había fijado en eso, voy a tener que escuchar ahora HPR.
Chévere, escúchatela, es la misma pista, la misma pista. Entonces, yo siento que aquí es lo mismo, volvemos otra vez al barrio. Entonces, pero aquí hay diferentes personajes, aquí no tenemos a Kendo, aquí tenemos a Ñengo. Entonces, hay una mención de Bayamón, hay mención de que Bayamón es donde somos del trópico, del narcotráfico, y como que aquí hay líneas que hablan de estamos en el trópico, este aspecto del calentón, como que el calentón se ha convertido en otro aspecto de decir la calle, pero también se convierte en la isla de Puerto Rico, la isla del encanto, el caliente, el tema del trópico.
Yo veo que, yo pienso que el término del calentón ha evolucionado el significado ha cambiado, ¿verdad? Es algo bien arbitrario porque el calentón tiene ya su propio significado, pero el calentón, ¿verdad? No, localmente uno entiende como que eso, el calentón, eso está caliente, o sea, es un sitio donde la criminalidad es alta o es bien ocurrente, ¿verdad? Pero ahora el calentón se puede referir como, ¿verdad? Y si tú lo bajas como a resumir en algo puro, al calentón, porque allí es donde la gente va, donde se pasa bien, donde se baila, donde se bebe, donde se hace estas cosas, mm-hmm. lo que sea, y es como que una experiencia genuina, una experiencia bueno, original, que es diferente, ¿sabes? Puerto Rico, el reggaetón de Puerto Rico es el reggaetón que viene del calentón, donde se originó, ¿me entiendes? Como exacto, que ese significado ha cambiado según, ¿verdad? Se sigue exportando el género al mundo. Hay un par de barras aquí que quiero indagar, y la primera es de Ñengo, cuando Ñengo dice nativo de Puerto Rico, donde la vibra es otra cosa, no se olvidan ni los paris de Vigilio ni de Barbosa. Para la gente que no sabe, cuando el género comenzó, no habían espacio para contratar artistas profesionalmente, con contrato y todo eso, para que se treparan en una tarima, uh-huh, y cantaran, y hicieran un performance, ¿verdad? No se escuchaban en la radio, no salían en la televisión, no había prensa, no había nada de eso. Gente en el narcotráfico, gente que estaba en el mundo de las drogas, de criminalidad y todo esto, hacían party como improvisado en caseríos, en bajios, y contrataban, vamos a decir, contrataban, pero le pagaban a los japeros que estuvieran sonando en la calle para que fueran a cantar, y lavaban dinero a través, claro, de estos parios, estos conciertos. Y son cosas de leyenda. Son bien poco footage o video o hasta audio que tú vas a escuchar de los parties en Barbosa. Lo único que hay en YouTube es el concierto Barbosa Live, que, uh-huh, creo que era Playero y D-Noise, que eran como los productores del concierto, ¿verdad? En la parte musical. Pero la gente que estaba allí, lo que se estaba vendiendo y comprando, todo eso era para lavar dinero para la gente que traficaba droga. Y de eso, la gente que está consciente de eso no lo van a olvidar nunca, porque claro, el género empezó así. Y se ha legitimizado a través de los años, ¿verdad? Según le han ido abriendo las puertas en el mercado musical y lo que sea. Pero de ahí salió. Y que Ñengo diga, ah, esto no se olvida. Yo me imagino que él vio eso de chamaquito, y a la hora de él estar donde él está.
Y que está haciendo, esa referencia está haciendo a donde empezó la cultura del reggaetón. Porque hablamos del reggaetón como un género musical, pero el reggaetón es lo que más nos enseña Hasta Abajo Project, que es un proyecto conglomerado para enseñar que el reggaetón es cultura. Ese es su eslogan, reggaetón es cultura. Ahí es donde vemos el inicio de la cultura. Cuando hablamos de la cultura del reggaetón, hablamos de ese mundo donde eran muy pocos los que saben, porque no todo, eso no era algo para el público general, eso era algo para las personas marginalizadas, para el grupo de personas donde la música contemporánea o la música pop no resonaba con las vivencias de ellos. Ellos no se veían descritos en esa música de pop. Eran en el underground en aquel entonces, que de hecho el mejor, no la mejor representación, no creo que la palabra mejor cae, pero una muy buena representación de eso está sorpresivamente en la serie de Nicky Jam, El Ganador. Loco, yo cuando me dijeron, tienes que ver la serie de Nicky Jam, yo dije, a ver la serie, ¿en serio va a ver la serie? O sea, bien despreciándolo sin saber nada. Va a ver la serie de Nicky Jam, yo. Primer episodio, que es exactamente lo que tú estás hablando, Yancy. Mickey Woods es como si fuera el bichote, y él está financiando.
En el caserío, y hacen un par en el caserío.
Cabrón, yo me emocioné, pero yo me emocioné como un net chiquito. Yo le dije, no, eso pasó, eso es esto. Vamos a ver. Papi, juqueado. Vinché la serie. Ya, me juqueó con exactamente eso. Reggaetón es cultura. Esto es parte de nuestra historia. Esto es parte y hace índice. Entonces, el Puerto Rico de Bad Bunny. Porque esta canción, lo chévere de esta canción. Lo chévere de esta canción es que hace tributo a Bad Bunny. Tiene unas partes donde él habla. Él dice, no, lo que pasa es que yo siempre soy del barrio, por eso mi música siempre va dedicada al barrio. Entonces, la imaginación de Bad Bunny como un Puerto Rico de barrio, de callejón, de caserío. Y la realidad es que la mayoría de las personas en Puerto Rico viven en cascos urbanos alrededor de diferentes ciudades, y esas experiencias son similares. Yo viví en tres cascos urbanos en Puerto Rico, y el calentón es parecido, ¿sabes? Como que yo he conocido títeres en todos lados. Y, o sea, es parte. Y eso, como que esa música, el hecho de que Puerto Rico, Puerto Rico te quiero, que es la línea de Ñengo, es como que sí, te quiero, como que aprecio de dónde vine, mi cultura, y el cantar es describir nuestra vida, siempre va atado a eso. Y obviamente entra los problemas de la glorificación, pero es esa sensación de que the peasant, the urban peasant,
La plebe.
La plebe urbana, porque antes, cuando entremos más a Hijos del Cañaveral, vamos a estar hablando de la plebe campesina, ¿verdad? Entonces como dando un preview ahí. Entonces, como que eso es lo que me gusta, como que siempre hace índice. Entonces, pues obviamente nosotros, nuestra generación, se siente muy identificada. Algo que se me olvidó mencionar de verdad, de que Bad Bunny dijo en P-Fucking R. Algo que encontré también bien interesante, que se ata a este aspecto del calentón y el maleanteo, es que él dice en P-Fucking R, él dice hasta las
A
babies
la baby
maleantean.
maleante.
Y eso es bien importante porque en el término de, hablando de nacionalismo, ¿verdad? Hablando de cómo nos describimos en Puerto Rico, muy poca presentación de mujeres, personas queer. En este contexto sí hay personas negras, pero voy a entrar en los problemas que estamos enfrentando con lo de los términos de raza. Pero como que el hecho de que pues hasta las babies maleantean, como que siguen siendo objeto, pero pues hasta las mujeres forman parte de esta cultura, no porque perrean, pero también porque maleantean. Y eso es cierto, yo he conocido par de, ya, también he tenido la experiencia de conocer par de titeritas de aspecto gangsta. Y nos vamos en flita, hasta te la donqueamos, como que no te puedes dormir, porque te pueden como que hacer un pescadito, te pueden hacer una trampa, y como que eso también, yo sé de historia, yo conozco historias de mujeres que pues
Setean, setean.
setean full, te setean y te tiraron el pescadito y te la donquean, es que te están matando, te van a asesinar, las mujeres te están tirando. Y ese aspecto de la vida. Eso yo no lo he vivido de que me pasó a mí porque estoy vivo, gracias a Dios, pero pues tú sabes, tú te enteras porque la gente habla, la gente se entera. Entonces, pues esos aspectos del barrio, descrito mayormente por hombres, pero que hay una leve inclusión a las babies maleantean, Flow Barea, obviamente van a incluir a todos los atletas, ¿verdad? Porque son nuestros héroes. No tenemos otros tipos de héroes en, lamentablemente, Puerto Rico, un país que produce atletas y cantantes, artistas. Entonces, es una realidad, ¿verdad? Para muchas comunidades pobres, altamente pobres, eso es parte de. Entonces, pues, lo que siento es que hay una como que ausencia de las personas. Hablamos de craqueros, hablamos de prostitutas, hablamos de, ¿verdad? De todo este tipo de personas, pero ¿quiénes son estas personas? La verdad es que son personas la mayormente marginalizadas. Yo
Sí, me gusta que Ñengo hace mención como a tradiciones modernas, ¿verdad? Le podemos llamar así,
Exacto.
chinchorrear los domingos, o sea, los domingos en el Bancholo, ir por toda la costa, chinchorrear, eso es una subcultura en Puerto Rico, el chinchorreo.
Chinchorreo. Y el
¿Ah?
chinchorreo, para la gente no puertorriqueña, si están escuchando, el chinchorreo es básicamente montarse en tu
Hopping.
casa, bar hopping, sí, ir de barra en barra a beber. Tú vas a un estanquito, aquí en Colombia le dicen un estanquito, vas a un estanquito, te das par de frías, te vas a otro estanquito, te das otra fría, te vas al otro estanquito, una empanadita, pa, 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 otra fría, sigues por ahí para abajo y así por ahí para
Bueno, en
abajo.
Puerto Rico lo hacen en los banshees, ¿verdad? Los four wheelers.
En los four
O sea,
wheelers, en
en
jeeps,
motora, en motoras
motora.
de monte. O, y esto es otra subcultura en Puerto Rico, pero que se comportan más o menos de la misma manera, lo hacen en caballo.
También.
Yo viví en Peñuela, que es una área que es campo, montaña. Y el que no tiene banshee o no tiene motora, se va a chinchorreal en caballo. Se montan en su caballo y van en una cabalgata a un negocio y van por toda por una carretera que recorre muchas millas a través de una montaña. Y en la montaña, donde menos tú te imaginas, hay un negocio donde venden cerveza y se paran allí, amarran los caballos, se bajan, juegan domino, beben, se emborrachan, se montan el caballo. Y a veces el caballo los lleva a la casa
Los
sin que se
lleva
den
obligado,
cuenta.
sí, papi, los
Los
lleva
caballos,
ni
papi, los
se
caballos se
apena.
saben la ruta para el corral. O sea, eso es un dicho que dicen en el monte, el caballo llega solo al corral, pero es
Obligado.
verdad.
Es verdad, no, es que
Mira,
yo conozco gente que le ha pasado eso.
en Peñuelas específico celebran, no sé ni por qué, celebran algo que le llaman las mañanitas. Y es que la gente se va en caballo 24 horas por todo el pueblo, brincando de barra en barra bebiendo. O sea, al otro día por la madrugada hay mierda de caballo por todo el pueblo que tú ni te imaginas. Pero eso es parte de, ¿sabes?, el chinchorreo, el ir a beber, el jugar domino, claro, con música ranchera, con música mexicana de antigua. O sea, es una subcultura aparte. Me hace mucho curiosidad que Bad Bunny en muchas canciones, pero en HOPR, él induce muchos sentimientos a no necesariamente extrañar la isla, extrañar Puerto Rico, pero extrañar la anonimidad. Como el aparecerse en un sitio sin que nadie se lo espere y él cantar y que la gente llegue ahí, eso para él es como una experiencia genuina y es algo que lo hemos visto que lo ha hecho. Se trepó en el techo de una gasolinera e hizo un concierto improvisado. Eladio Carrión estaba cantando una justa y él llegó sin avisar a nadie y cantó con Eladio Carrión. O sea, el aparecerse en los sitios, o sea, espontáneamente y vivir esa experiencia de que fui a un sitio y nadie se lo esperaba y no hubo multitud hasta que se enteraron que yo estaba allí. Él hace mucho, ¿cómo se dice? No lo menciona directamente, pero a él le gusta disfrutar cosas como en con su propio núcleo, con su propio círculo y sin hacer mucho alboroto o publicarlo. O sea, llega a los sitios, llega aquí, me dio la gana de cantar en esta barra donde la gente ni sabía quién yo era hasta que me quité la máscara. Y lo hemos visto que lo ha hecho varias veces.
Es verdad.
Y él extraña mucho eso, o sea, el anonimato. Porque Bad Bunny no pasó de ser un artista cualquiera a 20 años después tener una carrera y que la gente... No, él fue como, tú sabes, una estrella fugaz, pero o sea, la ascensión de Benito a Bad Bunny fue súper rápida y él perdió... esos años de jangueo que maybe tuvimos tú y yo, sí, ese anonimato, o sea, ir a un sitio que la gente no sepa quién tú eres y tú poder hacer lo que te dé la gana, irte y la gente ni se enteró. O sea, nosotros nos criamos, nosotros fuimos a la universidad cuando no existían redes sociales, ¿entiendes? Y ese Puerto Rico de tener ese anonimato no existe ya.
Y es interesante, fíjate, nunca había visto eso de esa manera, porque siento que tiene un punto bien importante, porque creo que esa velocidad en la cual él perdió su juventud, sus 20s, la década de sus 20, que es la de la joda, el vacilón, y en los 30 te recoge, pues él no tuvo esa experiencia. Él la tuvo siendo el ícono que todo él celebra. Él no tuvo ese vacilón y yo creo que él sintió inmediatamente nostalgia por eso. Entonces yo creo que eso también explica por qué él siente esta necesidad de como que describir y tratar de tener estas experiencias de la mejor forma que él puede. Yo creo que eso es lo que tú estás describiendo, es la única forma que él puede tener esa experiencia, ser otra persona más.
Exacto, ser otro más en el público y disfrutar las cosas como fanático. La gente famosa no tiene esa experiencia y él la vivió, o sea, su experiencia como fanático, como alguien más en el público, fue bien corta, tú sabes.
Sí, teenager, yo no sé tú, fue de adolescente.
Exacto, yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia de ir a los martes de galería en La Perla y ser alguien más en las masas. Ir a las fiestas de la calle San Sebastián, ir a la justa, pasear en la calle Bosque los jueves. O sea, él habrá escuchado eso en la música, tú sabes, en anécdotas de otra gente, pero él no lo pudo vivir. Y yo creo que la forma de él de conocer ese Puerto Rico es llegar a los sitios inesperadamente y él tener una experiencia genuina con la gente que está allí.
Sí, eso yo, es de verdad, definitivamente eso yo creo que es algo importante que describe no tan solo las acciones de él, pero también se ve reflejado en la música y el amor que él tiene por esas experiencias, como que las anhela más o las valora mucho más porque ya no las puede tener. Entonces se ve definitivamente su gesto. Entonces es algo que en términos de verdad de lo que él describe como ícono de Puerto Rico en términos de haciendo índice no tan solo a las cosas cotidianas que hacemos, sino a las cosas que nos representan, ¿verdad? So, ahí yo siento que eso lo vemos mucho en el apagón. Y algo que yo nunca he hablado, porque yo he hablado del apagón miles de veces, y siempre hablamos del activismo, siempre hablamos de, Luma, me cago en fucking Luma, me cago en el país de Luma, puñeta, me cago en el colonialismo, ok, chévere, de acuerdo, full. Pero también él está describiendo a Puerto Rico de una forma muy peculiar. Número uno, está haciendo lo que ya estamos hablando, que es hacer índice al casco urbano, a Bayamón, porque él dice que, lo primero que él dice en esa canción, él dice, Puerto Rico está bien cabrón, Puerto Rico está bien cabrón de Carolina, salió el reggaetón y los hijos de puta de Bayamón. So, lo primero que él hace es hace índice a la cultura puertorriqueña, que es el reggaetón. So, está haciendo índice que la cultura del reggaetón, como bien acá hablamos, porque no es que estamos hablando de un género musical, estamos hablando de la cultura. La cultura del reggaetón es de Carolina. Los hijeputas son de Bayamón, que Bayamón tiene la reputación de ser el calentón, tú sabes, la calle full.
El calentón viejo,
sí, el maleanteo. tiene ese eso. Y eso es bien importante, porque después él tiene otras líneas que él dice. Dice lo cotidiano, dice un besito para abuela en el balcón, eso es algo bien de Puerto Rico, la abuelita en el balcón meciéndose, todo el mundo se lo imagina, todo el mundo ha visto a alguien así, un vecino, una abuela. Entonces le da rápido tributo a Maelo Rivera. No, antes
que eso, para, el otro cotidiano que dice es cogiendo todos los hoyos.
Cogiendo todos los hoyos en la carretera.
Es notorio por tener carreteras públicas en malas condiciones. Y horrible. Lo estoy diciendo de la forma...
Más sutil. Gentil. Mira, haciendo bondadoso.
Yo pasé por villas en Afganistán, que no tenían brea, no había cemento, que las carreteras o los caminitos, ¿verdad?, estaban en mejores condiciones que las carreteras públicas de Puerto Rico, ¿ok?
Ya lo, papi, eso es vivido por ti, eso te creo. No, y eso es verdad, cogiendo hoyos, que también otra experiencia de chinchorrear, coger un hoyo puede causar un accidente, de hecho, jode los carros y sí. Causa accidente, que eso también nos deteriora el estilo de vida. Eso es algo sutil, pero también es algo bien importante.
Eso es una experiencia bien puertorriqueña, porque o sea, tú vas a otros países o acá en los Estados Unidos y las carreteras cuando se dañan o se hacen hoyos, lo que sea, por lo general... las arreglan relativamente rápido. Uh-huh. O los tapan los hoyos, o traen los drones anaranjados, los conos anaranjados para evitar que la gente tenga accidentes. En Puerto Rico no hay nada de eso, no traen conos, no los rellenan.
Eso es parte de la corrupción que estábamos hablando al principio del episodio.
Esto es una experiencia bien puertorriqueña.
Sí. Y by the way, él dice después, P fucking R, tierra de Maelo y Tego Calderón. ¿Sabes? Que como que repite, P fucking R, como que haciendo referencia a su propia canción, tierra de Maelo, Tego Calderón. So, Maelo, Tego Calderón, de hecho, tú y yo hicimos un episodio básicamente de Maelo y Tego Calderón, y es porque esencialmente son personas que abogaron por las vidas negras en sus contextos, ¿verdad? Que siguen haciendo, bueno, Tego por lo menos teóricamente sigue haciéndolo, o lo hizo recientemente, ¿verdad? Con su música, su legado, su carrera, han sido personas que han hecho eso. Eso es la única referencia, además de mencionar a Roberto Clemente en todas las canciones, es que es vidas negras, como personas que abogan. Eso es como que hay un subtexto. O sea, no es explícitamente hablando de que del legado de estos artistas, pero sí, porque tú puedes ser fanático de Tego y Maelo y no necesariamente estar consciente de que ellos tienen un trabajo, ¿verdad?, antirracista. Y claramente Bad Bunny aparentemente nunca se enteró de que estas personas tienen eso, porque cuando lo entrevistan y habla de racismo, rápido se pone todo bien pendejo. So sí, él los incluye, pero no creo que los incluya por el trabajo antijacista. Por lo menos sus entrevistas no me han dado entender eso. Entonces, obviamente, a Barea, parece que es bien fanático de J.J. Barea.
Sí, chacho, hubo como que un rally de 2 o 3 años que Barea estaba en todas las canciones.
Ajá,
de
Bad Bunny. Bien cabrón, no sé, porque, o sea, entiendo que Barea está chévere y todo, pero como que, ok. Sí. Es parte del himno de Puerto Rico.
Fanático,
Vaya.
fanático.
Fanático, fanático, está bien. Entonces, pues, nada, hace esa índice que de estos himnos contemporáneos es el único ejemplo que yo he visto donde personas negras han sido indicadas o aspectos de la cultura negra, aunque el reggaetón, voy a entrar y voy a entrar en lo que es el reggaetón como cultura negra, voy a probablemente hacer eso un poco, pero es lo único que yo he visto, ¿verdad? En esta canción. Después dice, maldita sea otro apagón, vamos a los bleachers a prenderle un blon antes que Pipo le dé un bofetón. So, esas barras, Pipo es el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que se ha encargado, ¿verdad?, de gentrificar el país. Eso es su legado va a ser facilitarle a los gringos a que vengan con la ley 22, que él no la impuso, pero sus hijos tienen compañías de real estate de lujo para facilitarle a los gringos millonarios a que utilicen eso.
Es
So, o sea,
casualidad, Julio. No, no
¿verdad?
estés alardeando a nada ni
Ay,
acusando a nadie.
perdón, perdón, es una
Casualidad,
casualidad.
Julio. Cuidado.
Casualidad.
Te escucha mi abuelo.
Sí, no, Dacho. Eso es una coincidencia de la vida. Qué
Coincidencia.
coincidencia, ¿verdad? Que los hijos tienen
La
a real
familia de
estate
Pelvisi tiene
agency.
que trabajar, tienen que ganarse la vida, chicos.
¿De qué van a vivir? ¿De
¿De
qué
qué
van a
vamos?
vivir? Ay, como si se ganaran el mínimo, cabrón. Anyways. Pues ese aspecto, ¿verdad? Como que ese es el tema, ¿verdad? Ese es cuando hablamos de la resistencia, hablamos de ese aspecto. Ahora, yo, hay cosas que aprecio que esta canción hace para el contexto del nacionalismo. Me voy a explicar. El nacionalismo en Puerto Rico ha sido construido, en el intro lo dije, ha sido construido para generalmente resistir a Estados Unidos, ¿verdad? Esto lo vemos en ¿verdad? Lo que Yancy habló de que la bandera de Puerto Rico era ilegal tenerla, hablar español. Todo eso impulsó un movimiento bien puertorriqueño para echar a los Estados Unidos, ¿verdad? El legado de el Partido Nacionalista es ese, Lolita Lebrón es un ejemplo de resistencia. Personas que han literalmente ejecutado actos violentos para buscar la libertad de Puerto Rico. Esos movimientos fueron suprimidos, ¿verdad? A través de la política pública y a través, yo digo, de la
Y
alza
la
del voto
ley, y a
y
través de la ley.
de la ley y del Partido Popular Democrático, porque la mayoría cuando en los años 30 en Puerto Rico, y esto es para setear un poco de contexto para que la gente escuchando me entienda, en la generación de los 30 había una preocupación porque los estadounidenses llegaron a Puerto Rico en el 1898.
98.
Entonces, 30 años, 40 años después, había un grupo de personas de esa generación de, ¿verdad?, que tenían como 30 y 40 años para esa época, estaban preocupados porque, espérate, yo creo la libertad de Puerto Rico, están imponiendo otra lengua, ¿cómo resistimos? Nosotros queremos ser Puerto Rico. Y te estoy hablando de la élite blanca académica que podía leer y escribir en aquel entonces, porque allá para ese entonces la mayoría de la gente era analfabeta. No podían escribir, no podían documentar, no podían hacer como Bad Bunny cantar, no tenían esos mecanismos. La responsabilidad de describir la cultura puertorriqueña estaba en la élite blanca académica, que eran personas que iban a España, estudiaban y ya tenían
Sí.
unos estudios bien cabrones, iban a Barcelona y qué sé yo. Y así es que, ¿verdad?, surge la imagen del jíbaro puertorriqueño. Y el jíbaro puertorriqueño era el campesino, porque antes, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, la mayoría de la gente en Puerto Rico vivía en las áreas rurales. Y el campesino, pues, tenía una visión como, pues, el pobre, con machete,
Descalzo, con
descalzo, trabajando la
pala.
caña, con los pantalones brincachalco, porque tienes que caminar por el río y cruzar el río. O sea, es una cultura que ya no existe en Puerto Rico desde el siglo X, desde finales del siglo XIX, empezando el siglo XX. Entonces, ¿qué hace Antonio Pedreira y la generación de los 30? Lo que ellos hacen es, miran hacia el pasado, lo romantizan y lo mitifican. Dicen el jíbaro, no, el jíbaro con su machete, y empiezan a contar y empiezan a blanquear la imagen de jíbaro, porque el jíbaro no era un blanquito, papi. El jíbaro era la mayor parte de gente afro y gente mezclada con
La gente
indígena,
pobre,
la
la
gente
gente
más
pobre.
pobre, la
Y
gente más pobre.
lo querían vender como que el jíbaro era trabajador, era una persona de morales, era una persona que era inmovible en la dedicación, familia primero. Miren, gente, el jíbaro era una persona oprimida, abusada y...
Y de pocos recursos, no se podían bañar todos los días, no tenían agua, no tenían los recursos, eran bien pobres, lo más pobre de lo más pobre. Y en adición, ¿verdad? Todo esto.
Oye, explotada, perdona, esa era otra palabra. El Jíbaro era una persona explotada, explotada, porque cuando los americanos llegan a Puerto Rico, a principios del siglo XX, ¿verdad? En los 1900, comienza la revolución industrial en Estados Unidos, y eso se ve en Puerto Rico también, en la caña número uno, en el arroz y en otro. ¿Quién trabajaba todas esas tierras que producieron, o sea, que produjo mucho dinero y mucho mercado para los dueños de todas estas empresas? El jíbaro. ¿Y qué el jíbaro recibió a cambio de toda esa exportación, de todo ese dinero, de todos los recursos que se saquearon de aquí? El jíbaro se quedó sin nada. Uh-huh. El jíbaro no se ganaba nada. Se mataban trabajando en los cañaverales. La gente moría trabajando en la caña. Y Pereira y toda esta gente te lo querían meter como que diantre. Sí, no, el jíbaro era bien trabajador, era honrado. No, mira, el jíbaro era atropellado. Era explotado. Porque
y de hecho,
el americano no se preocupó por educar al puertorriqueño. O sea, eso pasó por accidente. ¿Entiendes?
Y lo que quiero añadir a eso es el jíbaro, le decimos el jíbaro, pero la gente no le decía el jíbaro. ¿Entiendes? Ese término no existió hasta el siglo XVIII. El término empezó a utilizarse de forma despectiva. Era negativo, era, decían la mancha de plátano. De hecho, la mancha de plátano es un aspecto de la negritud, de decirte feo, sucio. Y hay libros académicos analizando novelas como La Charca, que hablan de, ¿verdad?, de lo sucio que eran ellos eran esos campesinos. Y no todo el tiempo usaban la palabra jíbaro, pero en el psiquis colectivo de las personas que sí, ¿verdad?, leían estas historias, los que podían leer eran dueños de esclavos. Eran personas, de hecho, el que escribió La Charca, él se llama, te digo ahora, él era, el que escribió La Charca era hijo de un dueño esclavo. O sea, era como que papi es esclavista, pero pues nada, normal, yo sigo. Se llama Manuel Seno Gandía. Sí, entonces, en ese entonces, que eso nos enseña en la clase española en Puerto Rico, se romantiza mucho, pero esa romantización viene después. Se empieza a cambiar el significado. Entonces, yo pongo eso y me pongo a pensar y digo, ok, ¿qué está haciendo Bad Bunny en el reggaetón? El reggaetón es de Carolina, salió el reggaetón, ¿verdad? Entonces, este aspecto de que el reggaetón ahora es cultura puertorriqueña. El reggaetón, en los 90, 30 años atrás, cuando surge el underground, eran unos cacos, unos delincuentes, unos bandidos. El hecho de que decir que tú escuchas esa música, eso es que, by the way, en los 90 tú escuchas la canción, lo que están hablando era fumar marihuana. Hay letras ahora que son mucho más fuertes que eso. Entonces era como que bien
pendejo. Objetivamente peores.
Entonces hubo una censura, de la misma manera que los Estados Unidos reprimieron a los puertorriqueños por tener una bandera en la década, ¿verdad?, de los 30. De la misma manera, los puertorriqueños, específicamente el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, el partido que cree en la estadidad, que quiere asimilarse a los Estados Unidos.
El partido que cree en la estadidad.
Ajá, exacto, entre comillas, muy bien. Ellos se encargaron en ejecutar mano dura contra el crimen en esa época. Ellos se encargaron en censurar el género. Ellos se encargaron en reprimir a estas personas que solamente estaban usando su voz. En tiempos donde no era tan fácil como hoy, que en las redes sociales tú te tiras el TikTok, tú te tiras el Story y ya tienes una plataforma. En aquel entonces no. Entonces ahí es que vienen los parties que estaba hablando Yancy. Nuevamente, una cultura de gente pobre, gracias a las personas, en su mayoría negras, personas que empujaron y crearon este género, es solo posible por las personas africanas. El problema es que en ningún momento, con la excepción de Tego Calderón y Maelo, que Maelo no cantaba reggaetón, son las únicas personas que vemos de esa cultura y podemos entender si los conocemos, porque si no los conocemos no sabemos qué son.
¿Qué pasa por encima esa referencia?
Entonces hay una invisibilización de la cultura del reggaetón. porque sí, el reggaetón es cultura, pero es cultura afrodescendiente. No es posible si no fuera por la influencia, la contribución de las personas negras. No tan solo en Puerto Rico, no tan solo en los barrios pobres de Puerto Rico, porque ahora estamos hablando de algo transnacional, los ritmos de Jamaica, el rap y reggae en español en Panamá. Todos esos son los ingredientes que en Puerto Rico cocinamos, papi, para hacer el reggaetón. Y sí, yo tengo un episodio que se llama El reggaetón es de Puerto Rico. Sí, el reggaetón es de Puerto Rico, pero ¿quién es el DJ o quién es el productor musical que tiene más palo? Se llama Looney Tunes. Son dominicanos. Sin Looney Tunes tú no tienes la gasolina, papi. Sin la gasolina no tenemos el reggaetón como hoy día. ¿Entiendes? Son cosas, detallitos donde, papi, no podemos invisibilizar
las aportaciones.
No se trata de decir, yo no voy a incluir a nada que no sea más que gente negra o gente afrodescendiente. Se trata de que no podemos invisibilizar, no podemos seguir esa agenda. Entonces, las personas blancas como Bad Bunny, o que lucen blancas, que se hacen llevar los activistas, que cuando le preguntan de si hay desventajas para las personas negras en la música, él dice que no sabe porque no la vio. Pues claro, pendejo, eres blanco, no lo vas a experimentar, pero, ¿sabes? Oriéntate, fanático de Teo Calderón. Entonces viene y pone, y en tu música sigue invisibilizando y sigue autoctonizando, o sea, convirtiendo el reggaetón como puertorriqueño. Entonces yo no describo, a mí no me gusta describir el reggaetón como puertorriqueño, aunque sí, lo digo mil veces, es puertorriqueño, pero es afrodescendiente. Porque tengo que hacer eso porque está siendo invisibilizado. ¿Y qué pasa cuando tú invisibilizas a unas personas? Tú solo los ves como animales, marginas, los deshumanizas. Se te hace más fácil verlos como menos humanos. ¿Y qué pasa? Estas personas han sido deshumanizadas desde el saque. De hecho, nosotros los puertorriqueños mencionamos mil veces más a los taínos, a los indígenas taínos,
que a los
africanos. Y los taínos fueron esclavizados, sufrieron un genocidio por los colonizadores españoles. Y la gente dice el látigo. No, cabrón, no es el látigo. Es la fucking espada espetada por todos los orificios que te puedas imaginar y no por haber. La violación y la desacración de la cultura completa del lenguaje es, o sea, cuando el diario de Cristóbal Colón, el diario que él escribió, sus palabras, describían que la primera vez que él vio uno, él dijo, diablo, esta gente son fáciles de manipular y son fáciles de suprimir y ajodillar. Y los terminaron matando casi todos.
Como quiera, a pesar de que los veía como que eran dóciles, los acribillaron como quiera.
Entonces, tú vas a cualquier país de Latinoamérica, tú vas a Estados Unidos, tú vas a Perú, tú te vas aquí a Colombia, y hay comunidades indígenas viviendo el estilo de vida indígena. Jan, si tú alguna vez viste una comunidad indígena en Puerto Rico, tú viste eso, papi, eso murió.
No existen comunidades indígenas en Puerto Rico.
Lo que diría
en ninguna parte del Caribe.
Lo que sí hay son personas que han estudiado y que tienen porque el legado de sangre, si tú te haces una prueba de ADN, pues vas a tener legado de verdad. Y eso ha causado, ¿verdad?, que también ha sido una agenda política del Partido Popular Democrático en crear el Instituto de Cultura Puertorriqueña y mitificar el taíno. De hecho, el taíno es mencionado aquí, que de hecho esta barra me gusta mucho de Bad Bunny en esta canción del apagón. Él dice, el calolaca es diferente, el sol es taíno. Entonces, como que eso está chévere, porque si no me aburro de aquí, me voy para RD con mis vecinos y ahí que el sol es. Entonces habla del sol caribe, del sol taíno que caracteriza el Caribe, y eso es un legado. Está chévere, porque yo no, a pesar de que de verdad los taínos han sido mitificados, han sido altamente blanqueados, claro, porque no están, porque si tú vienes a todos estos países vas a ver las comunidades indígenas super marginalizadas, porque hello, that's how colonialism works. Pero en Puerto Rico, como no tenemos un número grande de personas que se sienten así, pues es bien fácil blanquearlo porque they're not here anymore. Entonces, creamos esta ideología taína porque simple y sencillamente we yearn for it. No porque están ahí, parte, no es como el chinchorreo, no es como los parties de marquesina, ¿sabes? No son ese tipo de cosas. Entonces, pues siempre vas a ver una visibilización de, ¿verdad?, de los indígenas que sufrieron lo mismo que sufrieron las personas negras, que fueron esclavizadas, pero pues todavía siguen aquí y nos dieron reggaetón. ¿Entiendes? Entonces, como que, ¿por qué esa contribución no se ve? Entonces, cuando yo digo y pregunto, ¿acaso escondemos ideologías de odio? A lo mejor Bad Bunny no odia a las personas negras. Yo estoy seguro que él no siente odio por personas negras. Nadie que es racista, genuinamente, muchas de las personas que son racistas no sienten ese odio. Lo que tienen es una desinformación, una ignorancia, porque han sido históricamente invisibilizados. Y con este podcast y con este consejo del nacionalismo, yo lo que invito a las personas que son artistas es que no se olviden de eso, porque eso deshumaniza. Y la deshumanización facilita el genocidio de cualquier otra persona, porque cuando tú no piensas que son humanos, son más fáciles de matar, o son más fáciles de no sentirte culpable porque no es una vida humana, es un animal, es una persona que no tiene. Entonces, cuando yo veo que celebran mi cultura, porque el reggaetón es mi cultura, yo viví toda esa pendeja, nosotros vivimos esa pendeja, yo me siento orgulloso, yo me siento bien cabrón representado, pero simultáneamente digo, puñeta, pero mi legado, mi ancestro, mis abuelos, o sea, están ahí porque yo no soy una persona visiblemente negra, pero mi familia, las personas antes que yo sí, ¿entiendes? Entonces, pues, eso pues como que es lastimoso y quisiera ver eso. Entonces, transicionando a Hijos del Cañaveral de Residente, que esto es, quiero entrar en Residente porque por eso fue también que hablé todo esto del jíbaro. Hijos del Cañaveral es una canción que Residente hace, que él dice, yo voy a hacer el himno de Puerto Rico porque el himno de Puerto Rico actual sucks, en inglés, porque fue una entrevista en el New York Times, y él dijo que it sucks, es una mierda, una porquería. Yo estoy de acuerdo, yo no creo que un himno que diga, y a sus playas llegó Colón, y exclamó lleno de admiración. Oh,
¿sabes qué? Puerto Rico tiene un himno, de los pocos que yo he escuchado, ¿verdad? Que es totalmente como que una imagen o una estética de la belleza de un país. Cuando tú vas a cuando tú chequeas los himnos de otros países, vamos a ver, por ejemplo, Sudamérica, muchos himnos son gritos de guerra, gritos de independencia.
De revolución,
gritos de revolución o de solidarización con tu compatriota. Y Puerto Rico es, ay, mira qué lindas las aguas al norte y al sur de Puerto Rico. Mira qué rica es la brisa. Ay, ¿sabes qué? A Colón le gustó mucho esta isla cuando llegó. Mira lo que dijo. Aaron, es como que, sí, es bien bonito, bien poético, pero no es un himno que hace un llamado a nada. Uh-huh. Y el que sabe, sabe, eso se hizo con toda la intención. Vamos a hablar claro.
Es un acto político. El himno y la identidad es un acto político y está hecho con intereses políticos para llevar a cabo algún tipo de orden. El nacionalismo no es tan solo una identidad imaginada por un colectivo imaginado. Y las personas que controlan y han enfocado en describir algún nacionalismo en cualquier país son personas, la élite, por lo general. Entonces, como Puerto Rico no es un país propio, como Puerto Rico todavía no tiene soberanidad, en verdad todavía no tenemos un himno, porque ese himno, eso no es un himno, eso es una vergüenza del coloniaje. Entonces, no somos país propio, no tenemos himno, ese himno no cuenta. Entonces, por eso estos himnos son más importantes, porque estamos viendo una élite diferente. Ya las personas que están describiendo la puertorriqueñidad son Bad Bunny, son intereses privados. Porque Bad Bunny es una persona privada, él anhela su anonimato, tú mismo lo estabas diciendo. Él no es una persona que tiene la responsabilidad pública, pero lo está haciendo. Y estamos, y él es el que está comodificando el reggaetón como puertorriqueño. P-fucking-R, hey, él es el que está blanqueando el reggaetón. No es él solo, pero es él también. Y no es una crítica que yo hago porque me fascina criticar a la gente que blanquea las cosas, todo lo contrario, es que están blanqueando mi cultura, y siento que eso fue lo que hizo Pedreira en los 30s con el jíbaro. ¿Y qué hace Residente? Que Residente es mayor que nosotros, ¿verdad? Residente es una generación de arte. ¿Qué hace Residente, Yancy, qué hace Residente cuando dice su himno? Que el otro colonizador soquea, pero ajá, ¿qué llamado de queja o qué carajo está haciendo Residente aquí?
Yo digo, si tú quieres entender cómo yo me siento acerca de René o Residente Calle 13, esta canción, ¿verdad? Los Hijos del Cañaveral es como el mejor screenshot de lo que es la persona de René, porque él es como una contradicción en muchas cosas que él hace personal y profesionalmente. Y esta canción, él trae, ¿verdad? Él empieza trayéndote esta imagen de cómo era, cómo se crió todo el mundo en la falda del monte, ¿verdad? Que yo entiendo que es como una metáfora comparando, ¿verdad? O sea, si tú vienes a pensar, es la idea de que todo el mundo vive en la falda del monte, porque Puerto Rico tiene la cordillera central en el medio. So, si tú no vives en el monte, tú vives en la falda del monte, donde termina la montaña. Y yo entiendo, pero no todo el mundo se crió en el campo. Vamos a empezar por ahí. En Puerto Rico hay mucho casco urbano. Él habla de que crecimos, pero para que otro se aproveche, si tú vienes a pensar Puerto Rico políticamente hablando, es un país que nunca se desarrolló con una identidad política propia, ¿verdad? Y la que sí existió, el gobierno y la otra gente en poder se encargó de aplastar o de eliminar ese sentido de identidad de nuestra patria, no de la patria que compartimos. O que compartimos nuestra soberanía, entre comillas, con otra gente, ¿verdad? Somos un pueblo infante, políticamente hablando, por el atropello, no tan solo de nuestros colonizadores, pero de la gente que nació, se crió y murió en Puerto Rico, que vendieron la patria, ¿verdad? El Estado Libre Asociado y el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático son unos vende patria. Son unos vende patria. Y el que me escuche y que no lo vea como yo, lo siento. Esa es la realidad. Usted no me puede decir a mí, no señala a mí nada que han hecho los partidos dominantes, los partidos políticos dominantes, que hayan hecho algo de verdad por el progreso de Puerto Rico para Puerto Rico exclusivamente, ¿verdad? Vamos por ahí. Él te habla de la central Aguirre, que la pusieron a producir sin saber leer ni escribir. Yo entiendo, ¿verdad? Y esto es parte como que de la contradicción que es René y esta imagen que tiene como que cosas que chocan una con la otra, ¿verdad? Porque la central Aguirre era como una de las centrales en donde creció la industrialización en Puerto Rico. Y estamos hablando de la fábrica, vamos a decir, las centrales donde se procesaba la caña para hacer azúcar, para hacer licores, para hacer ron, ¿verdad? Qué orgullo, ¿verdad? Que nuestros antepasados montaron la central Aguirre y la pusieron a producir sin saber ni leer ni escribir, ¿verdad? Eso habla mucho de cuán capaz era la gente en aquel entonces. Pero vuelvo, la explotación. Tú pones la gente a producir y a crear riqueza para otra gente que no son de aquí, que no viven aquí, que no tienen intenciones por mejorar o progresar el país y nunca ni tan siquiera se ocuparon de educar a la gente que les trabajó y les creó todo ese dinero, toda esa riqueza. O sea, los tiempos de la explotación, mira esta imagen, qué capaces somos, que no sabíamos leer ni escribir, pero pues, corríamos la central Aguirre y la central Cerrallé en Ponce y alrededor de toda la isla. ¿Qué ganaron los jíbaros?
Eso es como joncar de que yo trabajo en Honeywell allí en Aguadilla y yo produzco en esa fábrica. Es como si estuviese joncando de que eres empleado en una fábrica. Eso es todo.
Exacto. Y sigue, ¿verdad? Otra de las líneas que dice, no hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Está haciendo referencia a Roberto Clemente, ¿verdad?
Sí, cabrón, o sea, tengo pensamientos ahí. So, va a tener un espacio, un ladito, me das un ladito ahí después de que te lo diga.
Te voy a hacer la introducción, para que tú la donques. La identidad, ¿verdad? Según esta barra, según esta línea, es el identificarse con un prócer en un deporte. Alguien que fue exitoso en su área profesional, en su deporte. Eso es lo que él llama identidad, no identidad. Pero mira, Roberto Clemente existió. Raúl Juliá existió. Barea, milagro que no menciona Barea, ¿verdad?
Eso
es identidad, cabrón.
Bad Bunny y Residente tienen esta parte en común. Ambos mencionaron a Clemente, pero Bad Bunny se tiró hasta a Messi. O sea, se tiró ahí hasta sí. Maradona y medio todo el mundo ahí.
Cabrón, eso es identidad para ti. Eso es lo que significa ser puertorriqueño. Ser pelotero. Ser baloncelista.
O sea, mira, ok. La figura de Roberto Clemente es sumamente importante en Puerto Rico.
Lo es.
Voy a tirarme un comentario rapidito. Es bien importante porque Roberto Clemente vivió en una época donde bien pocas personas negras jugaban béisbol en Estados Unidos y mataba, o sea, era un abusador.
Yo nunca innegable, lo vi, obviamente,
innegable. El tipo tiene unos récords hije puta. Y lo que hace la historia de él, demasiado de cabrona, es cómo él batalló contra el racismo por ser latino y ser una persona negra, porque él era de Carolina. Entonces, él hablaba español, entonces sentía discriminación por gente afro que no hablaba español y sentía discriminación por gente también que era racista, blanca. Y tenía que sobresalir, la gente tenía que aceptar de que, ok, necesitamos a este cabrón para ganar. Y además de eso, la manera en que muere, es darle ayuda a las víctimas de un terremoto. Él va en un avión, trata de llegar, apresura el proceso, el avión está medio dañado, lamentablemente se estrella, nunca recuperamos creo que el cuerpo de él porque se estrelló en el mar. Loco, tú puedes hacer metáforas de cómo él, si tú quieres hablar de resiliencia, tú quieres hablar de resistencia, tú quieres hablar de bondadoso y solidaridad contra el mundo, usa la vida de Roberto Clemente para como metáfora de quiénes somos Puerto Rico. Eso te hubiese quedado cabrón.
No, pero, que era pelotero.
No, que era cabrón. No mencionó el puto nombre. El 21 lo redujo a un puto número que todo el mundo se supone que conozca el número. No me importa. Cabrón. O sea, y esto lo cojo bien personal. Tengo la bandera, papi. Yo soy patriota, cabrón. A mí me gusta esta pendeja, pero puñeta. El esfuerzo, cabrón, que el 21, como se supone que todo el mundo entiende esa mierda. Acho, no, me encabrona. By the way, una trivia para pa bajar el de esto. ¿A que no te sabes el segundo nombre de Roberto Clemente?
No sé cuál era.
Papi, se llama Enrique Tocayo. Yo soy Julio Enrique, papi. Pau.
Roberto Enrique, no sabía.
Roberto Enrique Clemente Walker. De apellido Walker. Ese es el caballero. Y claro que tú puedes hacer una canción bien cabrona con Roberto Clemente. Aquí no estamos diciendo que no incluya a Roberto Clemente, pero el tipo, una de las personas que tiene la mejor historia, que todavía no sé por qué Hollywood no ha hecho una película, aunque no sabrían cómo manejar eso, en verdad.
Porque es negro.
Y porque es latino. Dos por uno, cabrón. ¿Afro qué? ¿Afro-latino? Ay, yo no sé.
Y el COVID de momento, no sé.
Sí, papi, es difícil. Los gringos no saben manejar eso y claramente Residente tampoco. Entonces, como que tienes esta canción que tú dices que vas a ser el himno de Puerto Rico y la única referencia, además del bongó, porque la canción tiene el cuatro puertorriqueño y el bongó. Y el bongó es el único símbolo iconográfico que aceptamos en la hegemonía del país como un símbolo de que llegó de nuestro ancestro africano. Entonces, esta persona que es tan importante, porque estoy de acuerdo que es importante, tú lo reduces al 21 y que el 21 hable por sí solo. That's some lazy ass shit. Voy a añadir algo porque yo he dicho mil veces que Residente es racista y Residente es racista. Residente es racista porque en cada oportunidad que tiene para hablar de algún issue que le afecta a las personas negras, él escoge desviar el tema. Me explico. Cuando murió George Floyd a las manos de la policía en Minneapolis, que yo viví en Minneapolis cuando eso pasó, eso fue un caos cabrón en la ciudad. Ese momento se hizo un movimiento, Yancy, de poner, ok, vamos a visibilizar las personas negras, porque en el contexto de la música, el reggaetón, el trap, el hip hop, vamos a hablarlo como black music now. Entonces, ¿qué hace Residente? Que ya tuvo que borrar ese rant que hizo, porque él se metió a las redes sociales, hizo un video, y se paró y decía, ¿tú sabes lo que debemos hacer? En vez de estar diciendo de que el reggaetón es en vez, porque no es ambas, no es decir, tú sabes qué chévere, también en adición a lo que están haciendo podemos hacer. No, él dice en vez. como que either or, como que en vez de hacer eso no necesitamos hacer, eso es estúpido. En vez de eso, debemos quitarle el nombre de Estados Unidos a América. Eso de que los gringos se dicen América, América es el continente. ¿A quién carajo le importa? ¿A quién carajo le importa que el nombre de un cartógrafo italiano nos represente? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que América
tiene esta, cómo es, el complejo de protagonismo? O sea, eso se escucha bien, pero yo no me inventé ese movimiento, y aunque está bien pegado y tiene mucho apoyo y la gente está de acuerdo en que hay que hacer eso, yo no me lo inventé. Yo me voy a inventar otra cosa y debemos hacer lo que yo digo ahora, porque yo creo que esto es más importante. Es que yo, sí, pero en vez de eso, mira, vamos a hacer esto que yo estoy diciendo ahora. Él siempre tiene que meter la cuchara en algo, y si no es algo que el origen salió de él, no es tan importante como lo que él tiene que decir.
Y mira, voy a entrar en entrando en lo de racismo, voy a entrar en todos los aspectos que Hijos del Cañaveral, una persona, es una canción que silencia y borra a las personas negras de nuestra identidad cultural. La primera estrofa: desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Lo primero, homogenizar. Todos somos desde el mismo racimo. Ah, pero ahora todos tenemos la mancha de plátano. O como tú también eres, entre comillas, mancha de plátano, o sea, negro o eres pobre, tú tienes autoridad ahora de hablar de todo esto. Pues bicho es, cabrón. Usted lo que es un racista, bicho es. Después dice, hermanos del mismo horizonte, nos criamos en la falda del monte, lo que tú dijiste que del monte, qué sé yo. Eso es mierda, eso es homogenizar a un grupo de personas que ha habido una división entre no tan solo ricos y pobres, pero también racial, y ha habido una agencia del gobierno de suprimir las vidas negras, y así nos creamos ideologías del mestizaje, de la mezcla, todo en conveniencia de refugiar. Esa palabra es bien importante, refugiar estas ideas de supremacía blanca, el patriarcado. Esta canción, aquí no hay mujeres, aquí no hay personas gay, aquí no está ni un índice de algo que nosotros vivimos. Todo lo que nosotros aquí estamos hablando es de historia blanqueada y hegemonizada por el Partido Popular Democrático. Tú pareces un eslogan para los populares, cabrón. Esta canción, eso es lo que hace. Mira, después dice, somos la caña fermentada del Caribe, como que del Caribe, la caña, cabrón, explotación, lo que tú estabas diciendo. Somos una botella de vino que flota, que de vidrio. Nuevamente, oportunidad perdida, podías utilizar algo con Roberto Clemente ahí. La central Aguije producía porque teníamos mejor tecnología que las otras empresas, hasta cuando las otras empresas adquirieron la tecnología de la central Aguije y cuando la mano de obra subió en Puerto Rico se fueron. Como siempre pasa, ¿qué carajo estamos romantizando la fucking caña? La explotación, ya habíamos hablado de eso. Caminamos al compás de la clave, la salsa. Mira, papi, la salsa es bien importante. Yo sé que tú eres un cocolo, tú aprecias mucho la salsa. A mí me gusta la salsa, no tanto como a ti, pero mira, papi, la verdad es que ya los salseros son de la generación de los viejos de nosotros y los abuelos de nosotros. Aquí, donde yo vivo, en Cali, es muchísimo más salsero, es mucho más salsero. De hecho, el turismo en Colombia de puertorriqueños que van para Medellín, que es donde van la mayoría de los turistas, son jóvenes. La gente que viene a Cali son mayores, son gente que le encanta la salsa. So, si tú eres puertorriqueño, te gusta la salsa, ven para Cali, me visita aquí también. Estamos aquí. Anyways.
No, pero es verdad, Puerto Rico. Y Puerto Rico, la música de orquesta se ha ido volviendo obsoleta porque comercialmente no es negocio.
Uh-huh. Claro.
Y esa es la única razón por la cual.
Pero aquí vienen y hacen, y aquí vienen y lo escuchan. Aquí
no, o sea, estoy hablando en Puerto Rico. Estoy hablando en Puerto Rico. Ya no hay orquestas de salsa fuera de, ¿verdad? De las
que siempre han estado.
De las que siempre han estado.
Loco, porque ellos vienen para aquí, loco. Yo los veo aquí en Colombia, vienen a cada rato. Gilbertito, sí. Todo, papi. Y aquí aman. Eso, los chamaquitos, cabrón, gente menor que yo, papi, le meten unos pasos bien cabrón y yo, wow, aquí vive la salsa, en Cali vive la salsa.
Sí,
pero, yo siento que la salsa es más caleña que otra cosa ya, porque pues.
Sí, no, se ha vuelto obsoleta porque comercialmente no es negocio, ni para los mismos, o sea, los mismos salseros que pueden ir a otro país y hacer dinero y hacer muchas presentaciones, en Puerto Rico no se presentan porque no es negocio para ellos, ni para ellos ni para los que producen esos eventos. Pero anyway, Volvemos a los hijos del cañaveral.
Sí.
Las contradicciones de Residente, ¿verdad? Que es la contradicción ambulante más grande que existe. Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueño. Cabrón, los puertorriqueños no somos dueños de Puerto Rico, esa es la verdad. Esa es la pura verdad.
Eso es cierto. Yo, fíjate,
los puertorriqueños no son soberanos, no tienen autoridad. Puerto Rico está regido bajo el gobierno federal de Estados Unidos. Tenemos soberanía hasta que el gobierno federal dice no. Esa es la realidad.
Pero esa es la realidad. Yo entiendo esa línea, fíjate, yo difiero un poco, ¿no? No es que yo estoy de acuerdo contigo que esa es la realidad. Yo siento que esa línea, lo que él trata de decir con eso es como que nosotros tenemos la capacidad de retomarlo, o que nosotros, o sea, que no nos dejamos engañar, como que esta idea de que nosotros todavía tenemos como que algún tipo de pertenencia. Por lo menos yo lo veo así, tratando de ser optimista, pero pues.
Yo entiendo que, maybe sí, él está tratando de comunicar ese sentimiento de que no, sí, está en la casa de empeño la medalla de cacique, que de hecho no se llama medalla, cabrón.
Creo que es guanín.
No me acuerdo la palabra ahora mismo, pero la medalla del cacique en la casa de empeño, como que la patria de nosotros no la vendimos, está empeñada. Y eso es una buena analogía, ¿verdad? Desde que se estableció el ELA, uh-huh, estamos como que empeñamos el país. Pero, cabrón, la fecha de irlo a o sea, cuando tú empeñas algo, te dicen, tienes hasta el viernes para que lo puedas recuperar de la casa de empeño, o se vuelve parte de la mercancía y lo vendemos al costo que queramos. Perfecta analogía, cabrón. Empeñamos el país, la fecha de recuperarlo de la casa de empeño, entiéndase, el gobierno de Estados Unidos ya caducó. Nos va a costar 10, 20, 30, pon el número que tú quieras, veces más, recuperar lo que empeñamos de lo poco que recibimos a cambio. La supuesta soberanía.
Exacto.
El Estado Libre Asociado. Eso fue lo que recibimos al empeñar la patria. Cabrón, eso es como una representación de lo que es el Partido Popular Democrático. Porque si usted no lo sabía, Luis Muñoz Marín fue quien estableció el ELA con el gobierno de Estados Unidos.
Y bien que lo dices, porque ¿te acuerdas que dije lo de Antonio Pedreira, que fue el que fomentó esta imagen del jíbaro, que claramente Residente revive aquí, porque él dice, ¿verdad? El coro dice, hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. La pava es un gorro de paja, y entonces siempre tenemos el machete, ¿verdad? Esa imagen, esa iconografía, Pedreira los describe al jíbaro puertorriqueño, el jíbaro blanqueado puertorriqueño, que es el jíbaro blanqueado que Residente revive en esta narrativa, es muñocista, es fanático de Luis Muñoz Marín. De hecho, los muñocistas, por eso es que tienen el símbolo del jíbaro en su partido.
El
la
símbolo
pava,
del
la pava.
Partido Popular Democrático, claro, es el jíbaro con la pava puesta. Si usted de verdad nos está escuchando y usted no piensa como que no, aquí se está blanqueando en la imagen del nativo, del negro, del puertorriqueño de verdad que existía en la época de la caña, aquí están mencionando diferentes imágenes, ¿verdad? Mencionan la Central Aguirre, mencionan que la pava no se cae, mencionan trabajando en la caña, y no mencionan ni tan siquiera una vez o una mención del negro, del taíno, del mestizo, del mulato.
¿Y
por qué? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué?
Porque no es a condiciones de la...
Los blancos no eran los que trabajaban la caña. Perdóname.
Perdóname,
tú eres blanco, de piel blanca como yo, o tienes un poquito más de color como Julio, o eres negro, eres mestizo, eres mulato, lo que sea, y siente que te estoy atacando, no te estoy atacando. Queremos que entiendas que la imagen de la persona que vivió eso te la están blanqueando, porque te están tratando de... Dime la palabra otra vez, Julio, porque se me hace difícil pronunciarla. Invisibilizar.
Invisibilizando, sí. Lo que pasa es que la teoría, el, El mestizaje funciona, porque eso es, estamos hablando un poco de lo que es el mestizaje, las mezclas de razas, ¿verdad? Que eso es inventado, eso es una construcción social, y la construcción social, la forma en que opera es que yo incluyo aspectos de esta cultura afro y aspectos de esta cultura indígena con el fin de suprimir revoluciones a base de raza, porque Haití hizo una revolución de las personas afro contra Francia, y los españoles en sus colonias dijeron, tenemos que apretar porque aquí los blanquitos somos menos, somos poquitos, somos la minoría, pero tenemos todo el poder. Entonces no podemos dejar que esta gente se crea que son todos negros. Tenemos que decirles que son, y ahí es que empiezan todas estas otras clasificaciones. Y de hecho, para ser justo, ¿verdad? Para ser accurate con la historia, en Puerto Rico es bien complejo por los niveles y los grados de mestizaje, ¿verdad? Habían personas libres negras, habían personas mulatas libres y habían esclavos que eran mulatos y negros esclavos. Y eso simultáneamente existía. ¿Entiendes? Eso no es lo mismo como imaginárselo en Estados Unidos, que era un poco más restrictivo. So, eso fue una realidad, pero el punto de de poner todo el mundo en el mismo pote, de homogenizar a las personas, es porque le conviene a las personas en poder, a las personas blancas. Entonces, eso se dice en Critical Race Studies, le dicen eso Convergence Theory, cuando todo lo que es de tu cultura, en Estados Unidos lo vemos a cada rato. Yo utilizo la cultura afro para hip hop, para utilizar la imagen para vender unas tenis, utilizo la imagen de las personas afro para ver baloncesto, para venderte una Coca-Cola, pero para darte derecho, para que disminuirte la cantidad de policías que van en tu comunidad, no, porque a mí como persona blanca no me conviene. Eso es que se trata, de que yo te voy a incluir, ciertas restricciones aplican. Léete las letras pequeñitas del ad y te vas a dar cuenta que voy a seguir siendo un racista cabrón de mierda. Y eso es lo que significa el mestizaje. Y todo este cuento, que es un cuento, sí, del mestizaje, se utilizó para suprimir y para esencialmente decir que tú no puedes de esto. Y
esta mitología que nos enseñaron en la escuela, que tú ibas al salón de estudios sociales, ¿verdad? Uh-huh. En la puerta te tenían la imagen esta bien clásica de Puerto Rico en el background, el indio, el africano y el español, y abajo el mestizo, somos una raza que viene de estas tres, esta mitología, uh-huh, que te enseñaban pacífica, en la escuela, que te enseñaban, sí, en la escuela.
En el segundo grado con una cancioncita nos ponían a cantar sobre el mestizaje, yo me acuerdo. Entonces, esta canción, quiero volver un momento rápido a la canción, ¿verdad? En el coro habla de esta raza siempre brava. Eso de lo del bravo, eso es de los taínos, porque esta canción tiene aspectos de resistencia en contra de los Estados Unidos. Y quiero señalar eso, porque quiero señalar la contradicción de que sí, aquí hay un mensaje de resiliencia, sí, aquí hay un mensaje anticoloniaje, pero ese mensaje de resiliencia anticoloniaje es el mismo discurso de la élite intelectual racista del siglo XIX, que la única razón por la cual habían abolicionistas, o no la única, pero muchas de las personas decían, es un mejor modelo económico no tener esclavos. No porque veían a las personas esclavizadas como un mejor
como iguales,
no era un aspecto de igualdad o humanización, es un aspecto de que esto es mejor para la economía, porque la economía mundial está, ¿entiendes? Entonces es como, yo te puedo explotar sin darte casa, yo puedo explotar tipo sacarte más chavos así, o en verdad tener un esclavo no es conveniente, ¿verdad? Y hay un montón de análisis que explican eso y tiene sus nuances, ¿verdad? No es todo blanco y negro, hay una matiz que es un poco más compleja, pero esa es como, ¿verdad? La simplificación que puedo darle para la audiencia. Y entender de que eso de, ¿verdad? Esa iconografía de que la raza brava, eso viene de los indígenas, porque describimos a los indígenas como que los primeros rebeldes, porque ahogaron a Salcedo, ahogaron a Salcedo y ese yo. Pero tú sabes, como que nos enseñan como que los indios taínos son solo de Puerto Rico. No, los indios taínos estaban en Cuba, en lo que es Haití, lo que es República Dominicana.
En la parte noreste de Sudamérica.
Claro, ellos vinieron de este, son literalmente migraron de Colombia, Venezuela, lo que hoy es Colombia,
Colombia,
Venezuela.
Venezuela.
Tenemos fósiles en común, por eso es que sabemos eso. Entonces,
pero es bien curioso que tú digas la contradicción, ah, esta raza brava, pero empeñaron la medalla del cacique, eso, ¿son bravos o vendieron la patria? O sea, te
Sí.
digo, esto es como el screenshot perfecto de quién es René, porque la contradicción, sí, tiene sentimiento nacionalista, ¿verdad? Entiéndase, nacionalista puertorriqueño, de independencia, de empujar a Estados Unidos fuera del país, pero a la misma vez te hacen esta imagen del tiempo de la caña, ¿verdad? Del tiempo donde nos explotaban, donde éramos íbaros, donde teníamos pava, pero no menciona a las comunidades marginadas, que eran los que estaban con la pava, que eran los que trabajaban la caña. Toma este movimiento, este llamado, maybe a una revolución, con esta imagen blanqueada de nuestros ancestros. Mire, cabrón, puño en la cara, acho, es que me saca. Pero él lo dice a latigazo limpio desde el descubrimiento. No pudieron, seguimos con el mismo acento, trayendo de nuevo la censura, ¿verdad? La censura a la patria. No, no vas a hablar inglés aquí, no, no se va a hablar español. Aquí estamos los americanos ahora, se prohíbe legalmente el español. Se prohíbe legalmente que tú tengas una bandera de Puerto Rico, porque esto aquí ahora es Estados Unidos. La censura de la patria del puertorriqueño, ¿verdad?
Y pero, o sea, disculpa, no entendí lo que, ¿verdad? O sea, que puede repetir, mala mía, es que no entendí lo que quisiste decir.
Pues que él te está trayendo aquí, ¿verdad? A latigazo limpio del descubrimiento. No pudieron,
Ah,
seguimos con el mismo
okay.
acento. Esa es la
A
barra.
ver,
Esa es
esa
la
es la barra,
barra. Sí,
sí.
él está trayendo, ¿verdad? La realidad de que cuando nos colonizaron los españoles y cuando nos colonizaron los americanos, trataron de censurar
Sí, 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 sí,
quién era
sí.
el nativo o quién era el puertorriqueño, ¿verdad? Y mira, es verdad,
Sí, 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 sí,
seguimos
sí.
aquí, todavía hay gente, todavía, o sea, lo que sea para ti, para mí, para el que nos está escuchando, ser puertorriqueño todavía está ahí, todavía se está cocinando, todavía existe ese sentimiento de maybe no sabemos todos definirnos como puertorriqueños, pero existe ese sentimiento de que somos puertorriqueños.
Y eso, esa línea, o esa es la línea de resistencia, ¿verdad? Que aquí no se siembran, también él tiene una línea que dice que aquí no, aquí las manzanas no se dan, aquí lo que se da es yautía, creo que algo así él tiene, dame a buscarla.
Sí, dice que por más que siembren manzana, lo que se dan son
Ah,
guanábanas, algo
sí,
así.
los palos de guanábana no dan manzana, eso es lo que dice. Esas líneas, fíjate,
La
cuando recién.
gentrificación, eso es lo que está hablando ahí.
Sí, y cuando Gené hace esas pendejadas con la fruta y las guanábanas, a mí me gusta, no te voy a mentir que esas partes a mí me gustan. Y está chévere que sea como que diciendo, papi, aquí los gringos no nos gentrifican, no nos pueden, nosotros no nos quitan el acento. However, as I speak English to you, sin embargo, este himno de Puerto Rico que el Residente hace excluye a la diáspora. Y los puertorriqueños nacidos fuera de Puerto Rico, que a su primer lenguaje es inglés. Entonces, como que, y esta parte es como que, mira, me encabroné con lo que Gené es racista, está bien. El episodio pasado yo estaba, Grace, que estaba participó, que shout out to Grace, we love her. El primer lenguaje de Grace es inglés, el segundo lenguaje es español, ella habla inglés y español bien fluido.
Sí.
Pero yo no he hablado con Grace, by the way, no, no, pero una persona como Grace no creo que se vaya a sentir bien, ¿sabes? Le entiende el mensaje, entiende la resistencia. Pero el inglés es parte de nuestra cultura también, porque el español tampoco fue nuestro lenguaje, no era el lenguaje de los taínos, dalo por seguro. El español también es un lenguaje colonial. El español también es un lenguaje que viene de nuestros colonizadores y es parte de nuestra cultura. Es diferente, tenemos muchas palabras que vienen de los indígenas Y tenemos muchas palabras que vienen de nuestro acento africano. Y bien, tenemos muchas palabras que vienen del Medio Oriente, pero eso es por los mismos españoles, que el español tiene muchas palabras en conexión con el Medio Oriente. O sea, el lenguaje es fluido, el lenguaje siempre cambia, el lenguaje siempre evoluciona. Y este contexto de inmortalizar nuestro acento no es la manera de resistir, en mi opinión, porque el inglés también es parte de nosotros. Los gringos están en Puerto Rico y el inglés es parte de nosotros, aunque porque nos colonizaron con el inglés. Pero nosotros lo masticamos a nuestra manera y lo modificamos a nuestra manera y lo convertimos propio en nuestra forma. Yo siento cuando me mudé a Colombia que yo no sabía hablar español porque todos los anglicismos que yo digo.
Los anglicismos son
muchos. Anglicismos con cojones son muchos y en lingüística le decimos word borrowings. O sea, palabras prestadas de otro lenguaje que no son anglicismos, simplemente son palabras que prestamos, como sándwich. No, eso no es un anglicismo, una palabra en inglés. Folder, papi, ¿tú sabes todas las veces que la maestra de español me regañó que es cartapacio? Y me dijo, no es el folder, es el cartapacio, eso es en inglés. Y yo como que, pero que se joda, ¿me entendiste? Como que, ¿tú me entiendes? Y después, by the way, folder ahora es aceptado para la Real Academia Española. Real Academia Española hace café. No voy a decir dónde, pero me puede hacer café, porque yo llevo siendo Ford delante que ellos. Anyways, el punto de todo esto es que esta canción es un fruto a la cultura española, a la cultura europea española. Aquí se le reza la cruz, los reyes magos vienen de Juana Díaz, velamos a los difuntos, como de las fiestas patronales, que nos mareamos en la... O sea, fiestas patronales, legado español, la cruz, legado español, las briscas, que by the way, le estaba enseñando a jugar brisca a mi novia los otros días. A mí me gusta jugar brisca. En verdad, medio aburrido de dos, de cuatro más divertido. No es que no celebremos esos aspectos, es que, ajá, y papi, los afro, ¿para cuándo? O sea, somos mestizaje, pero solo resaltamos los aspectos de nuestra cultura.
Sí, aquí hay un par de pasajes de lo que es parte de la cultura puertorriqueña, ¿verdad? Cuando él habla de los huracanes, jugamos brisca cuando se va la luz. Mira, sí, vivir en Puerto Rico es... tener las experiencias de lo que es vivir temporada de huracán y que pasen uh-huh. huracanes, ¿verdad? Y sobrevivir un huracán, estar sin luz, estar sin agua, eso es una experiencia puertorriqueña, ¿verdad? Y de cualquier otro país que sufra eso constantemente, es una experiencia perfecto. Las tradiciones religiosas y culturales, los Reyes Magos, ¿verdad? Los viernes santos que se come yautía. Tú sabes, cuando éramos chiquitos, nadie podía comer carne. Los viernes santos.
Los libres,
papi, que tú toques el pollo o el bistec en la nevera. Vas jamón, a comer vianda, cabrón.
Me cogieron comiendo jamón, cabrón. Papi, un chancletazo. Poco, tomo,
mamá. Maybe eso no es tan pronunciado hoy, ¿verdad? Porque según han pasado los años, la gente se ha ido desasociando
del catolicismo
más específicamente. Pero ok, sí, eso es de puertorriqueño, está bien, pero ¿dónde está la bomba y plena? ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la cultura de los marginados? Porque si de verdad tú querías hacer, ¿verdad? Y esto es para ti, residente, huele bicho. Si tú querías hacer un himno para representar los puertorriqueños, mira, representa a todo el mundo. Tú tienes la habilidad, cabrón. Tú eres capaz de escribir una barra donde en vez de decir 21, diga Roberto Clemente. Eso no es tan difícil, cabrón. Estamos usando
la realidad, ese de la ejemplo. La realidad es que él no sabe eso. Voy a cut him some slack, porque él, al igual que la gran mayoría de los puertorriqueños, no tenemos acceso o no sabemos de nuestra historia, de nuestros afrodescendientes. De hecho, se ha tratado de establecer legislatura ahora mismo en Puerto Rico para tener el día, ay, sea la madre, ¿cómo se llama el día? De hecho, es el día antes de la abolición de la esclavitud, ahora es el Día Nacional de la Afrodescendencia o algo así. Y la idea es crear una narrativa afrodescendiente con el fin de aprender y tener, pues, saber de personas afrodescendientes. Una de las personas que el artículo señala es Rafael Cordero y Celeste Cordero, que son a Rafael Cordero se le considera el padre de la escuela pública. Lo que pasa es que ellos fueron negros libres que aprendieron a leer y escribir de sus papás y empezaron a educar a las personas de todas razas de gratis. Puerto Rico, obviamente, un país extremadamente... Estamos hablando del siglo XIX por ahí. Y Celeste abrió la primera escuela para niñas en San Juan, pública. ¿Sabes? Una mujer bien importante que básicamente se preocupó por la educación del resto de la gente, de la misma manera que Roberto Clemente básicamente dio su vida para ayudar a otras personas.
Lo que estamos hablando ahorita,
cuando
los americanos llegaron, ellos no se preocuparon por educar al pueblo, se preocuparon por explotarlo. El que el puertorriqueño se haya educado no fue gracias a los americanos, gracias a gente como Celeste Cordero y otra gente que dieron su vida por ver al puertorriqueño progresar.
Sí, entonces son cosas que, ¿verdad?, que no celebramos porque la educación está extremadamente deteriorada en nuestro país. Son cosas que, pues, ¿tú te crees que Bad Bunny sabe quién es Rafael Cordero? ¿Tú te crees que el residente sabe quién es Rafael Cordero? No, o sea, no saben, porque no saben. Y porque no quieren aprender, porque no les importa. Porque si no hicieran el intento. Si tú eres justicia, yo no tengo problemas, yo voy a apoyar cualquier causa. Yo voy a apoyar si mi compatriota de la comunidad LGBTQ+ necesitan ayuda en cualquier tipo de apoyo. Yo voy a sacar, porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero ver que todo el mundo esté bien. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú haces un himno, cuando tú hablas de ideología, cuando estamos hablando de estas ideas, no tenemos que mirar para atrás. Podemos mirar. Lo que me gusta de Bad Bunny es que, y Ñengo y esta gente, es que hablan del barrio crudamente. Glorifican algo que en verdad moralmente no está bien, pero a la misma vez es su realidad. So, hay una verosimilitud con la realidad. Y también, hasta cierto punto, hay inclusión de personas que típicamente no están en estas narrativas, como las baby maleanteas, algo bien diminutivo, pero pues es, en comparación con Hijos del Cañaveral, es progresivo. Entonces, la barra está tan baja y tenemos que, o sea, resistir y podemos mirar para atrás. Puedes incluir la pirque y a mí no me importa que incluyas la cruz tampoco. Pero, ajá, ¿y los demás para cuándo? Y es difícil incluir a todo el mundo en una simple canción. La canción simplemente es un vehículo para nosotros reflexionar en si nosotros creamos identidad y estamos resistiendo, claramente estamos resistiendo. Todas estas canciones han resistido en contra de los gringos, eso es bastante claro. Pero no resistir no debe venir al costo de otras personas. Porque si nosotros de verdad llegamos a tener soberanía, ¿tú te crees que no nos vamos a convertir similar a Argentina, que eligieron a básicamente un trumpista? ¿No nos vamos a convertir como El Salvador? ¿Tú te crees que un gobernante que diga lo que dice Bukele en Puerto Rico, para Puerto Rico, siendo soberano, ¿verdad? Imaginándote un mundo paralelo donde Puerto Rico es soberano, ¿tú te crees que eso no va a inflarle el pecho a Puerto Rico, sí, para el carajo estos criminales, y ahí coge y mete a todos los pobres sin mirarlos, sin investigarlos, los tiras toda la cárcel? Puerto Rico no está tan lejos de eso.
No.
Y el extremo ejemplo que dije al principio en el intro, lo de Israel. Israel es un estado que celebra su identidad, es obviamente judía full, pero ellos han convertido eso en algo horroroso a través del nacionalismo. Y a través de un montón de... Es más complejo, yo no soy un experto en ese tema, pero, o sea, los paralelos están ahí. Y yo invito a las personas que escuchen esto a simplemente reflexionar. Y no tan solo en Puerto Rico, porque papi, si te digo yo, todos los latinos que empiezan, mi país, que mi país es esto, que si mi país pa' arriba y pa' abajo, que pues, mi país es el mejor del mundo. Mira, que me importa, estamos en Estados Unidos, aquí eso no te va a funcionar por un carajo. Vamos a unirnos y vamos a solidarizarnos y ya. Que es la pendejada, que yo tengo mi bandera, pero yo no hablo de Puerto Rico todo el tiempo en situaciones sociales, en la Academia de Desconociendo con Depósito, sí, pero yo no me paso hablando de que tenemos que ser libertad y qué sé yo, que somos los mejores en esto, que jeguetón aquí, jeguetón allá, no, yo no. Pero la gente tiene esta necesidad de querer sobresalir a través del nacionalismo que a veces como que es grotesco, en verdad. Y yo soy una persona, no, o sea, quiero ver a Puerto Rico libre, me pongo mi banderita, mi coja la bandera negra, quiero creo en Puerto Rico libre, pero tampoco quiero que nos convertamos en una ultraderecha que reprime. Y tenemos todos los ingredientes para ejecutar eso feliz de la vida, como todos los países latinoamericanos, porque fuimos colonizados, fuimos víctimas y reproducimos la cultura del colonizador.
Y la
Eso
víctima
fue.
siempre termina, si no se corrige, termina siempre siendo el victimario.
Sí, entonces quería como que terminar el episodio con eso, con ese mensaje, ¿verdad? Jan, si tú tienes algo que añadir antes de acabar este episodio.
No, Acho, no sé, pero este episodio hablamos cosas bien heavy, me gustó. Gracias por. Yo sé que tú trataste de tenerme anterior, pero pues la esposa mía está embarazada y la estaba pasando las de Caín.
No, papi, tranquilo. Yo agradezco que pudiste participar y le metimos duro. Y en verdad, es bien interesante cómo en Puerto Rico pues nacionalizamos y, ¿verdad? Y hablamos de estas ideas. Yo te agradezco tomarte tu tiempo porque yo sé que tú tienes mucha experiencia de la vida que le da color a estas cosas. O sea, te agradezco participar siempre.
Gracias a ti, sabes que yo siempre desde el día uno puesto pa el problema.
Dale, papi. Agradece, mi gente. Nada. Sigamos descolonizándolos con Dembow.